Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Nadie Entrena, el podcast de deporte, de alimentación, de running, de todo un poco, en el que Paolo y yo cada semana, o casi siempre cada semana, intentamos hablar de un tema concreto, pero en esta ocasión tenemos un invitado. Bueno, en primer lugar, saludo a Paolo. ¿Qué tal, Paolo?
Buenas, aquí estoy.
Pues esta semana, como decía, tenemos un invitado y es Gonzalo Cuadrado, deportista ahora, en estos momentos, aunque hace no tanto no tenía una vida tan saludable, y vamos a hablar con él de su cambio. ¿Qué tal, Gonzalo?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Gonzalo, por cierto, pertenece al exclusivo grupo de Telegram que un día mencionamos, al de Healthy and Fun, y que, por cierto, a raíz de aquella mención en el podcast, hubo gente que llegó al grupo, que, por cierto, está abierto y entonces se puede llegar a él, que yo no lo sabía.
Sí, la verdad, esta persona accedió y lo primero que dijo fue: oye, he podido acceder, lo mismo tenéis que revisar la seguridad. Y le dijimos: no, hombre, está abierto, lo que pasa es que no entra nadie porque a lo mejor lo ven demasiado peligroso o exclusivo el grupo.
No se sabe que existe, claro.
También es verdad. Bueno, claro. Lo volvemos a decir a ver si viene más gente. Healthy and Fun, buscadlo en los grupos de Telegram y si lo encontráis, pues bien. Y si encontráis a gente china hablando de otras cosas, pues a lo mejor no es, pero quién sabe.
Es un grupo peligroso porque a veces te encuentras cupones de comida rápida, pero bueno, la mayoría del tiempo no.
Me siento culpable de eso.
Oye, tiene mucho mérito. Ojo, es que gente que intentamos llevar una vida deportiva y saludable, y en tu caso en concreto, que ahora hablaremos cómo ha sido esta transformación, sobrevivir y conseguir estos retos pese a todas estas trampas y cebos de comida rápida que hay, ¿eh? Eso tiene más mérito todavía.
Es cierto, yo a veces me invento cupones a ver si picáis, porque me llega una notificación cuando picáis.
Bueno, Gonzalo, vamos a empezar por el principio. Y el principio fue hace aproximadamente un año, nos has comentado, que decidiste dar un cambio en tu vida porque pesabas hace justo un año 20 kilos más. ¿Cómo empezaste? Ya nos has contado que pesabas 20 kilos más, bueno, lo digo yo. ¿Cuánto pesabas por entonces y por qué decidiste que era el momento de empezar a perder peso y a ponerte en forma? O sea, ¿qué te motivó?
Bueno, yo pesaba unos 88 kilos. Llevaba unos cuantos años subiendo gradualmente, o sea, no fue una subida de peso rápida ni puntual, sino que de esto que te vas dejando, pues vas subiendo de peso progresivamente. Y el cambio llegó a raíz de que me diagnosticaran celiaquía. La celiaquía, bueno, aunque ahora mismo mucha gente lo sabe, es una enfermedad autoinmune en el que el gluten afecta al intestino. Cuando el cuerpo detecta el gluten, genera una respuesta que daña las vellosidades del intestino y, por lo tanto, la única solución es una dieta estricta sin gluten y de por vida. Y cuando yo fui diagnosticado de esto, pues me planteé, ya que voy a tener que hacer un cambio de alimentación radical respecto a lo que llevaba en este momento, pues creo que es el momento de no solo eliminar el gluten, sino de cambiar todo el paradigma alimenticio y llevar una vida saludable.
Porque anteriormente tú no habías practicado deporte, ni habías, o sea, no vida saludable, sino controlar un poco más la comida o hacer algún tipo de ejercicio, ¿no habías hecho nada?
Sí, deporte de forma puntual, me gustaba la bici, solía hacer salidas, alguna época había estado apuntado al gimnasio, pero nada que fuera constante y lo llevara de forma seria. Y luego la alimentación pues era un desastre. Superávit calórico tenía casi todos los días y no controlaba para nada lo que comía.
Claro, es curioso esto que comentas, que venga a raíz de que descubrieras que eras celíaco, porque claro, a lo mejor mucha gente puede llegar a pensar que eso se detecta pues cuando eres pequeño, que a lo mejor a tus padres se le encienden la bombilla y descubren que su hijo puede ser celíaco. Pero claro, en tu caso, ¿qué edad tenías cuando descubriste que eres celíaco? Porque eso me parece súper interesante, que haya gente que a lo mejor lo es a día de hoy y no lo sabe.
Sí, yo actualmente tengo 24, cuando me lo diagnosticaron tenía 23. Y en mi caso fue por antecedentes familiares, pero aún así estos antecedentes familiares tampoco se lo habían detectado desde pequeño, sino que fue a raíz de tener algún valor bajo en unos análisis, pero nada alarmante, sino simplemente alguna deficiencia, pues a raíz de eso se fue buscando, se encontró al final que era celiaquía y yo simplemente por tener antecedentes familiares pues también decidí hacerme la prueba y también di positivo. Pero lo importante de esto es que no todo el mundo tiene síntomas, porque la gente suele pensar que cuando eres celíaco estás mal del estómago todo el día o devuelves, y no, puedes no tener prácticamente ningún síntoma y serlo.
La verdad que bastante interesante, y a mí cuando me lo contaste hace tiempo me chocó mucho, y todavía no me he hecho unas pruebas específicas, porque es verdad que no noto nada en especial cuando tomo más o menos cereales, pero hay que revisarlo si alguien tiene alguna sospecha al respecto. A ver, ¿qué más te puedo preguntar? Porque tengo un montón de dudas. Claro, nos has contado que empezaste la dieta y este cambio de estilo de vida a raíz de este diagnóstico. Pero claro, te podías haber limitado solo a un cambio de dieta. ¿Por qué decidiste además añadir el ejercicio?
Bueno, yo no estaba contento con el estilo de vida que estaba llevando, y entonces decidí que ya que cambiaba la dieta, pues iba a intentar cambiarlo todo. Y llevaba ya tiempo queriendo bajar de peso, no terminaba de conseguirlo. Alguna vez intentaba ponerme a dieta y hacer ejercicio, pero duraba 2 semanas, 3 semanas y no conseguía mantenerlo. Así que decidí ponerlo todo e intentar mantenerlo.
Vale, entonces la primera pregunta es, ¿qué tipo de dieta tiene que llevar alguien que es celíaco? O sea, que... Y claro, y cómo, supongo que también irías al gimnasio y le comentaste al preparador, al entrenador que hubiese en el gimnasio esto, o no le comentaste nada y no tenía por qué saber nada.
¿Sobre la celiaquía te refieres? Sí. No, al preparador del gimnasio, o sea, físicamente no tiene ningún tipo de impacto, es solo a nivel de dieta.
Oye, ¿y te costó demasiado, bueno, no solo aceptar esta enfermedad celíaca, sino también adaptar la alimentación?
Vale, primero contesto a lo primero que me había preguntado Paolo sobre qué es lo que se puede y no se puede comer, y ahora me meto con esto.
Vale.
No se puede comer nada que contenga trigo, centeno, cebada o espelta, que son los cereales que tienen gluten. Luego también hay un tema polémico con la avena, porque hay algunos celíacos, una minoría, que también reaccionan a una proteína que tiene la avena, que se llama avenina, de la misma forma que al gluten, y entonces no pueden tomarla. Pero la mayoría de celíacos sí es certificada sin gluten. Y luego el problema está en las trazas que tienen algunos alimentos, y es que aunque de forma natural no lleven gluten, en el proceso productivo de ese alimento, pues se ha podido hacer en la misma planta en la que se procesan otros alimentos con gluten, y por lo tanto queda contaminado y no es apto para un celíaco.
Claro, esto es lo que se suele denominar como contaminación cruzada, que para el que no lo sepa, al fin y al cabo, aunque creas que un alimento de por sí no puede tener gluten, en la industria de la alimentación se utiliza mucho el gluten para procesar esos alimentos, ya que por las propias propiedades del gluten ayuda a conseguir volumen, a conseguir viscosidad, y se utiliza mucho en todo tipo de productos que creemos que en realidad al principio no debería tener gluten, claro.
Efectivamente, o simplemente... Por ejemplo, patatas fritas, en teoría no deberían llevarlo, pero si en esa misma planta han freído antes cualquier otro alimento que pueda llevar gluten, cualquier alimento rebozado o similar, pues esas patatas ya no se podrían consumir.
Claro.
Claro, siempre hay que fijarse en el etiquetado, claro, que aparezca específicamente sin gluten.
Sí, porque aquí hay otro problema. Bueno, ya cuento lo del tema de la adaptación. Adaptarse a una dieta sin gluten en teoría no es difícil, sobre todo donde más se sufre es alimentos tipo pan, porque no tienen las mismas texturas, no tienen el mismo sabor. Pero bueno, más o menos es fácil adaptarse. El problema es sobre todo el tener que estar mirando los etiquetados de todo, porque además es eso, necesitas ver el sello sin gluten, porque la reglamentación europea, a la hora de declarar las trazas, que normalmente tú lees los ingredientes y te dice puede contener trazas de frutos secos, pero el gluten no es tan obligado a declararlo como trazas. Por lo tanto, lo único que te puedes fiar completamente es del sello sin gluten.
Interesante. Pero bueno, vamos a volver luego al tema de los productos sin gluten, que ahí tengo algunas preguntas al respecto. Vamos a volver al tema de cuando empezaste a hacer ejercicio. Entonces, fuiste al gimnasio y... ¿Qué es lo que empezaste a hacer? ¿Empezaste a hacer cardio, pesas? ¿Qué es lo que has hecho en este último año? Y bueno, bien te ha ido porque nos has dicho que has perdido 20 kilos, ¿no?
Sí, pues en primer lugar, sobre todo me intenté centrar en el cardio, pero solo me mantuve así un par de meses y luego básicamente lo que estaba haciendo es una combinación de las dos. un poco de musculación y luego ya algo de cardio.
Y anímicamente, claro, obviamente en el peso se ve que has perdido peso, pero anímicamente te encuentras mejor ahora que estás haciendo deporte con regularidad. O sea, es obvia la respuesta. Ya sabemos todos que sí, que a lo mejor me dices que no y ahora hay que hacer un programa nuevo de cero. Pero va a ser que sí. Pero si nos lo puedes explicar con tus palabras, ¿cómo te sientes ahora con respecto a antes, anímicamente, por ser una persona que está en forma?
Sí, bueno, físicamente el deporte libera endorfinas, por lo tanto, si todos los días estás haciendo ejercicio, pues al final físicamente te sientes mejor. Y luego psicológicamente, pues es el hecho de estar más a gusto con tu cuerpo, de sentirte más sano y por lo tanto al final siempre tienes un bienestar mental que es superior a cuando llevas un estilo de vida no saludable.
Recuerdo que al principio estabas un poco frustrado porque te costaba bajar peso y te decíamos paciencia, paciencia, y luego ya empezaste a pillar carrerilla y hasta donde estás ahora. ¿Esas primeras semanas fueron muy duras? ¿Qué le dirías a la gente que está en una situación parecida a la tuya y quiere empezar a hacer ejercicio y a perder peso?
Sí, bueno, las primeras semanas siempre son las más duras porque tú estás acostumbrado probablemente a comida que no es saludable, que estás medio enganchado, como que la necesitas. Entonces las primeras semanas, al estar sin consumirlas, tienes una especie de ansiedad y encima si ves que no estás teniendo resultados, que te está costando bajar de peso, pues es muy frustrante. Y entonces cada semana quieres ver que has bajado un kilo, que has bajado medio kilo, lo que sea. Si alguna semana te quedas estancado, pues sí puede llegar a resultar muy frustrante, pero si lo estás haciendo bien, si estás manteniendo un déficit calórico, con que lo mantengas vas a bajar de peso sí o sí.
Y ahora mismo, bueno, cuando empezaste supongo que tenías un monitor de sala que te decía, pues mira, haz esto, lo otro. ¿Ahora actualmente tienes a uno o ya haces tú los ejercicios por libre en el gimnasio? ¿Y si has salido del gimnasio y haces más deporte al aire libre?
Sí, al principio le pedí una tabla al monitor y bueno, al principio pues me puso lo típico, el circuito por las máquinas, luego ya entrenamiento de grupo muscular por día y actualmente ya intento buscar por internet rutinas que vea que se puedan amoldar a mí, al tiempo que tengo disponible para ir al gimnasio y ahora con el mal tiempo, pues casi todo el tiempo el deporte lo hago dentro del gimnasio, pero en cuanto empieza el calor, pues sí me gusta salir a correr o hacer bici fuera.
¿Y tienes Strava?
¿Sí no, o no? Yo solo...
Lo tendrá.
Sé que estáis muy metidos en esa aplicación, pero yo de momento solo he usado Endomondo.
Bueno. Aquí parecería que Strava nos paga un cheque todos los meses. Y ojalá lo hiciese y lo promocionaríamos aquí a bombo y platillo. Pero todavía no. Pero joder, lo mundo tronco.
Ya.
Bueno, ya te picaremos para que te metas. Y hablando de todo esto, ¿te planteas algún objetivo deportivo a corto o medio plazo en alguna competición, participar en una carrera popular o alguna marcha ciclista o algo? ¿O de momento simplemente el deporte te lo tomas como un estilo de vida?
De momento solo me lo tomo como un estilo de vida, pero las carreras populares siempre me han llamado la atención porque además en mi familia hay algunos corredores y sí me gustaría hacer alguna carrera primero de 10 kilómetros, algo tranquilo, que sea asequible. Y si le voy cogiendo el gustillo, pues sí me gustaría seguir por esa vía.
Muy bien. Oye, Gonzalo, y ahora que hemos comentado lo de Endomondo y las aplicaciones y tal, ¿hay alguna herramienta o alguna web o alguna aplicación que te haya servido no solo para mantener esa motivación en el aspecto deportivo, sino también para mantener un mayor control de la alimentación, informarte sobre, yo qué sé, recetas para celíacos y demás?
Sí, para el tema de controlar las calorías al día, he estado usando MyFitnessPal, que bueno, con eso y una báscula, pues más o menos tenía controlado lo que comía al día. Y para el tema del peso, pues yo tengo la báscula de Xiaomi. Y con mi Fit, pues voy controlando el historial de peso y ahí se puede ver en el tiempo si has ido bajando o subiendo peso.
báscula que yo tengo y, por cierto, recomiendo porque está muy bien. ¿Por cuánto cuesta? Creo que en apenas 30 euros tienes una báscula que con aplicación que sincroniza, te dice el porcentaje de grasa. No es al 100% preciso porque eso al final la mejor precisión es una medición manual con un medidor de la grasa en la piel. Pero a pesar de las limitaciones de la propia tecnología, mide muy bien el porcentaje de grasa muscular. Y la verdad que por el precio que tiene es un chollo.
Y sobre todo la sincronización con el móvil es muy sencilla, porque he tenido otras básculas y siempre la sincronización con la aplicación va muy mal, tienes que intentarlo varias veces, aquí va siempre a la primera, así que muy bien.
Oye, y en tu cambio, porque claro, perder 20 kilos es un cambio físico importante, en tu entorno de amigos y familiares, ¿qué te han ido diciendo? ¿Te ven ahora, te han ido animando, te han ido apoyando? ¿Hay alguien que hayas visto desde hace un año y te ha dicho, hostia, qué cambio has pegado, Gonzalo, para bien, para mal? Y luego también, supongo que cuando sales de fiesta o vas a tomar algo, pues te cortas un poco más a pedirte pues tres raciones de patatas bravas y... Eso socialmente también tiene un impacto, el cambiar de dieta. ¿Eso te ha afectado o no?
Bueno, para bien. O sea, todo el círculo de amigos, la familia te dice que sigue estando mucho mejor. Al principio mi familia con el tema de la comida era un poco reticente porque veía que estaba todo el rato con la báscula pesando las cosas. Ahora ya no es así, ahora ya no soy tan exigente. Pero era un poco reticente. Esto de comer... más filetes, más proteínas y dejar de comer tanto hidrato de carbono, pues no sabía muy bien si eso sería bueno para la salud o no. Pero ahora ya viendo los resultados, viendo que siempre las analíticas salen bien y demás, pues lo han aceptado y me animan a seguir con ello. Y respecto a salir en los bares y cortarme con la comida, pues no sé si es una ventaja, pero el hecho de la celiaquía hace que en la mayoría de bares, salvo que sean cadenas y tengan procesos controlados y certificados de que no tienen contaminación cruzada, pues casi nunca me puedo comer nada, casi nunca me puedo pedir nada de comer. Así que en ese sentido lo tengo más o menos controlado.
O sea, que te obliga un poco también a preparar más por tu parte en casa y comer más en casa. Imagino también comer más saludable, ¿no?
Sí, efectivamente.
Oye, y volviendo al tema de la celiaquía y de los productos, el precio de los alimentos en determinadas cosas es muy alto, ¿no? ¿Cuánto de alto y si es muy difícil encontrar determinados productos en el mercado? Te vas a un supermercado y dices, coño, pero es que no hay pan, sin ir más lejos. ¿Esto cómo lo llevas?
Sí, pues el precio de los productos que de forma natural se harían con harina de trigo, por ejemplo, como has dicho, el pan o unos colines o cualquier bollo del tipo que sea, es mucho más alto. Puede ir de 4 veces superior a 10 veces superior. Por ejemplo, los colines, si vas a Mercadona, es un ejemplo muy gráfico porque te pone el precio por kilo y en ese caso concreto es 10 veces superior el de la opción sin gluten que el de la opción con gluten de la misma marca y la verdad es que si intentas consumir estos productos, pues se nota bastante a final de mes en...
Claro. Oye, ¿y hay algo que echas de menos especialmente de lo que podías comer antes y ahora no? ¿O algo que no has conseguido encontrar un sustituto sin gluten o que no alcanza pues el sabor, la textura, como antes comentabas con el pan? ¿Algo que dijese tú que fuese un capricho y ahora, pues, oye, es imposible porque no puedes consumirlo?
Sí, sobre todo el pan, porque además de que la textura no es la misma y el sabor, no hay forma de encontrar uno que se pueda consumir tal cual lo compras. Siempre tienes que calentarlo en un tostador o en el horno. Y, por ejemplo, el hecho de decir vamos a salir de excursión y me compro una barra de pan y me hago un bocata, es imposible porque tal y como lo compras no se puede comer.
Es duro. Entonces, ¿qué es lo que calificarías como lo peor de esta nueva, sí, por decirlo, etapa de tu vida? ¿Qué es lo que es más putada? Por decirlo así, hablando mal y pronto.
Pues comer fuera de casa. Como ya he dicho, los restaurantes muy pocos son de los que te puedes fiar que realmente no vayan a tener trazas de gluten. Y eso, el hecho de poder llevarte tu comida afuera, a no ser que lo hayas preparado previamente en casa, no se puede hacer. No se puede coger algo rápido en una tienda y llevártelo.
Oye, ¿y has tenido que empezar a tomar algún tipo de suplemento alimenticio porque no puedes cubrir algo con la dieta sin gluten?
No, nada de nada, porque la mayoría de es trigo lo que no puedes tomar, entonces son hidratos de carbono que son fácilmente sustituibles por la avena o cualquier otra alternativa que encuentres.
Uh-huh. Y de cara a bajar peso tampoco, imagino. O sea, simplemente has bajado peso por cuidar más la alimentación. No has sustituido nada de comida por, yo qué sé, por proteína en polvo o por...
Sí, estoy tomando proteína suero de leche, uh-huh. Pero porque al principio vi que al controlarme la dieta, que no tomaba los suficientes gramos diarios de proteína al día, no porque me hicieran falta por alguna ración especial. Si tomara más filetes de pollo, por ejemplo, pues no me haría falta. No está relacionado con la celiaquía.
Sí, es por comodidad, ¿no?
Sí.
Y volviendo al ámbito deportivo, nos has comentado que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor te pica el gusanillo de competir. Pero sería, claro, un deporte como correr, la musculación no te llama, ya que vienes un poco, el origen es del gimnasio, o el gimnasio solo fue el sitio donde surgió todo esto y al final, bueno, cuando hace buen tiempo dices que sales a hacer deporte fuera, ¿no te llama la musculación como deporte o como ambición o no sé?
Sí, sí me gustaría subir un poco de masa muscular, porque además al perder los 20 kilos, aunque la mayor parte fue grasa, pues también bajé algo de músculo. Y no solo me gustaría recuperarlo, sino subir un poco más. De hecho, llevo algunos meses ya intentándolo, teniendo un superávit calórico. Y sí me gustaría subir un poco, pero nada como para ponerme a competir ni solamente por ganar un poco de masa muscular, nada más.
Oye, Gonzalo, y a ver, tú eres una persona joven, has dicho que te diagnosticaron enfermedad celíaca con solo 23 años, entonces, ¿se te ocurre algún consejillo que le puedas dar a alguien en tu misma situación? Es decir, alguien que lleva toda su vida comiendo normal, digamos, sin tener que restringir nada, y de un día para otro le dicen, oye, que eres celíaco, tienes que controlarte el gluten, tienes que revolucionar un poco, por decirlo de alguna manera, tu dieta. No sé, ¿se te ocurre algún consejillo que darle?
Sí, pues sobre todo lo primero, que trate de enfocarlo con positividad, que al igual que yo trate de verlo como una oportunidad de hacer un cambio a mejor en su alimentación, y luego para el tema de salir a comer fuera de casa, pues que se meta en la web de la Asociación de Celíacos a nivel nacional, que es FACE, que se meta también en algunos grupos de Facebook que hay sobre el tema, sobre establecimientos y sobre productos, donde va a poder encontrar mucha información sobre qué establecimientos en cada ciudad son aptos para celíacos, sobre si algún producto del que pueda tener una duda es apto o no, y a partir de ahí pues que intente seguir adelante y que no es algo tan duro.
Pues la verdad que anima mucho tus palabras, porque hay mucha gente que lo ve como un drama, sobre todo porque en la pirámide alimenticia de algunas personas el pan es lo primero. Entonces, claro, cortárselo así puede ser un drama, pero vemos que puede ser la puerta a una vida mucho más sana y, bueno, tiene sus complicaciones evidentes, pero no es un drama absoluto.
No, para nada.
Parece que al pensar que el gluten puede ser malo para muchas personas o para algunas personas, sobre todo para, obviamente para los enfermos o para los sensibles al gluten, parece que también está el gluten un poco demonizado en la sociedad y que hay que comer sí o sí, seas celíaco o no, sin gluten. Y cosa que no se ha demostrado. O sea, sí que es cierto que los que deben llevar cuidado con el gluten son los celíacos o los sensibles, pero eso no significa que todo el mundo tenga que quitarse el gluten de la dieta.
Sí, de hecho, hace poco creo que ha habido un programa de equipo de investigación y en cuatro sobre este tema para intentar aclarar un poco y sí, es cierto, el gluten en personas que no son celíacas, ni intolerantes, ni alérgicas, ni sensibles, no tiene nada de malo. Es simplemente una proteína que el intestino va a digerir como cualquier otra y si no tienes ninguna de estas enfermedades, pues no hay ningún problema.
Oye, ahora que lo pienso, qué suerte que haya cerveza sin gluten, porque claro, has mencionado la cebada como uno de los enemigos y menos mal que la hay, porque si no...
Sí, sí, nos dan alternativas.
Madre mía, si tuviese que encontrar, no sé si habrá, pero Oreo sin gluten ahora.
Las hay, pero bueno, a precio de oro.
Y sabrá una paja, ¿no?
No, al llevar un poco de cacao, pues se camufla un poco el sabor y no están tan malas.
Vale.
Oye, por lo que tengo entendido, creo que hay un superalimento, bueno, entre comillas, porque ahora se utiliza esto de superalimento para muchas cosas que no lo son. Digo superalimento por lo que voy a comentar a continuación, que para los celíacos es la leche y es la goma santana, porque esa viscosidad que puede dar la harina de trigo te la proporciona la goma santana, ¿no? Para determinar recetas yo creo que la usáis bastante, ¿no es así?
Sí, de hecho si coges cualquier pan sin gluten casi siempre suele, en los ingredientes aparece tanto goma santana como psyllium. Son como los dos ingredientes que se usan más para sustituir la elasticidad que otorga el gluten.
¿Tú la usas? ¿Haces muchos panes caseros o algunas recetas caseras o no?
Pues con esto de llevar a intentar una alimentación más saludable, cada vez como menos pan, pero las veces que he intentado hacer sí le he echado goma santana. Y sí que se nota bastante en el resultado.
Oye, ¿esto es caro? Que yo no lo he visto nunca en el súper o no sé dónde se compra. ¿Es caro?
Ahora mismo no me acuerdo del precio, pero...
No es muy caro, pero... Mira, yo compré en una de estas tiendas de suplementos de proteínas y, a ver, es caro porque, bueno, a lo mejor 200 gramos, no sé, te cuesta, no sé decirte ahora. Pero claro, es que hay que usar una minúscula parte. ¿Y para qué lo utilizaba yo? Para darle mucha más untuosidad a los helados. Me hago helados caseros, le echas una pizquita y les da como una elasticidad de la leche. Parece helados profesionales, sin echarle tanta nata como requeriría.
Pues eso no lo sabía de los helados. Yo también tengo una heladera para hacer helados caseros. Me lo apunto.
Pues echa un poquito, pero no eches mucho. Como te eches pasando, pues tener un problema, porque ocurre como los mochis, que hay gente que se atraganta con los mochis. Como son tan elásticos, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si es demasiado elástico, a lo mejor te lo tragas y sigue cayendo el elástico por el esófago y te atragantas, es la leche, ¿eh? Echa muy, muy, muy poquito, ¿eh?
Vale, vale.
Gonzalo, ¿alguna curiosidad que te haya ocurrido en este año? Porque al fin y al cabo ha sido un año que ha bajado 20 kilos, has cambiado de alimentación. ¿Alguna curiosidad o algo que no te imaginarías que iba a ocurrir? ¿O algo que hayas notado en tu día a día que ha mejorado muchísimo o ha empeorado?
Ahora es cuando dices, Nadie Entrena me ha ayudado mucho, porque yo entreno escuchando Nadie Entrena y es mi programa de referencia y es súper guay, ¿no?
Estaba al borde del suicidio, pero Nadie Entrena me salvó.
Qué bonito.
Esto no lo edito, ¿eh? Oye, ¿y has recurrido a algún nutricionista o algo para que te llevase la dieta? ¿O ha sido por tu parte, leyendo, informándote y demás?
No, ha sido solo de forma autodidacta, intentar informarme en medios medianamente serios. Uh-huh. Por ejemplo, creo que ha estado alguna vez en el programa, Roberto.
Sí, uh-huh. Claro.
Pues sus artículos son de bastante ayuda porque siempre tiene referencias científicas y además te lo explican de una forma sencilla para que lo pueda entender todo el mundo.
Pues sí, esto es importante, acudir a fuentes que sepamos que son serias, porque esto es el típico síndrome de internet, que tú buscas, oye, me duele una uña, buscas en internet y acabas creyendo que tienes cáncer de piel.
Sí, sí, sí. Es importante también, ya no solo a la hora de informarse para comer y demás, sino a la hora de diagnosticarse, no autodiagnosticarse, no ir a Google y buscar ahí, oye, me duele el estómago, vomito cuando como pasta. O sea, en cuanto lees los tres primeros resultados, seguramente vayas a decir, oye, soy celíaco 100%, cuando quizá no lo seas, o seas alérgico a algo, tengas una intolerancia a algo concreto. Es importante hacer como hizo Gonzalo, hacerse los análisis y las pruebas correspondientes en un médico, al fin y al cabo.
Exacto.
Bueno, y hasta aquí este episodio de Nadie Entrena con Gonzalo, que muchísimas gracias por acompañarnos, Gonzalo. La verdad, es un placer, y si te podemos encontrar en alguna parte, no sé si usas alguna red social o, bueno, todavía no usas Strava, pero ya te convenceremos, no te preocupes. ¿Dónde te podemos encontrar?
Muchas gracias a vosotros, y siento no haberme extendido más en mis respuestas. Y bueno, uso Instagram, me podéis encontrar como @gonzalosujetos, y nada más, que muchas gracias por contar conmigo.
Si a alguien le queda alguna duda sobre los cambios que ha tenido Gonzalo o se le ocurre alguna pregunta para él, ya sabes, podéis encontrar el grupo de Telegram Healthy and Fun y ahí está Gonzalo, así que os recibiremos con los brazos abiertos y con un pack de stickers muy majo.
Ha sido un placer tenerte, Gonzalo, escuchar tu historia, que me parece súper interesante y inspiradora y además didáctica para gente que pueda tener dudas o sobre la celiaquía. Y pues lo dicho, muchas gracias y espero que nos volvamos a ver por el grupo y en otros lares. Y gracias a todos nuestros oyentes también. Eso por estar ahí una semana más.
Vale, chao, nos vemos en Strava, en iTunes, en Spotify, en todos los sitios. Adiós. Afraid of no ghosts.